Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a hacer el primer programa del año. Nos demoramos un poquito en comenzar el año, ya estamos en marzo, pero bueno, un poco con los paros, un poco con feriados y un poco con la misma inercia y el calendario de la facultad, arrancamos hoy entonces el primer programa del año en Sobre la Tierra. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás?
Bien.
Está bueno estar acá de nuevo, ¿no?
Sí,
en el piso haciendo el programa.
Sí, por suerte nos agarró el calor que hacía hasta un par de semanas, venimos un poquito más fresquitos en la ciudad.
Sí, la verdad, ¿no? Haber empezado antes nos habría significado uno transpirar acá en el estudio.
Bueno, y la idea, como en todos estos ya más de 6 años que estamos en Radio UBA, es difundir un poco las investigaciones, las tecnologías, las carreras, toda la parte de educación también, todo eso que hace a la Facultad de Agronomía de la UBA, y no solamente pensando en sus docentes, sino también en sus investigadores, a veces también en sus no docentes, se han venido varias veces a contar sus proyectos, también en sus estudiantes. Y hoy, Pablo, vamos a tener justamente a estudiantes que están siendo incubados, en Incubadora, Incubagro se llama. Es un emprendimiento que ya lleva unos años en la facultad y que lo que busca es apoyar el desarrollo de proyectos que surgen de sus estudiantes.
Así es. Y hoy vamos a tener 4 ejemplos de estos proyectos que están siendo incubados. Y vamos a ir entrevistando a cada uno de ellos a lo largo del programa.
Y está bueno porque son proyectos que vienen de ámbitos muy diferentes y de carreras diferentes de la facultad, no solamente de agronomía, que quizás es la más conocida. Así que si te parece, vamos a un pequeño corte y enseguida ya arrancamos con nuestros entrevistados.
Puedo conseguir cambiar.
arrancamos primer bloque del programa de la Facultad de Agronomía sobre la Tierra. Pablo, ¿querés darnos las redes, las direcciones para quienes nos quieran contactar?
Sí, sí, estamos enredados y nuestro sitio web es sobrelatierra.agro.uva.ar. Después estamos en Twitter con @slt-divulgación. En Facebook nos buscan como Sobre la Tierra. Y tenemos la novedad de que este año arrancamos con Instagram y vamos creciendo de a poco. Nos encuentran con @slt-fauva.
Impresionante. Ahí pueden ver las notas, las últimas que hicimos. También los programas de radio pasados y obviamente este, el día de mañana ya va a estar subido, así que lo pueden escuchar los que no pudieron escucharlo en vivo. Arrancamos entonces con nuestro primer entrevistado, es Esteban Carlos Placeras, es licenciado en Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la UBA y lleva adelante un proyecto que se llama GEP Agro, ¿no?
Esteban Cabo, perdón.
No hay problema. Bueno, ¿cómo estás, Esteban? Gracias
bien,
por venir.
Gracias a ustedes por y a Sobre la Tierra por recibirnos acá.
Contanos entonces, vos estudiaste una carrera que no es agronomía, es la licenciatura en Economía Agraria.
Sí.
¿Estás todavía cursando? ¿Ya te recibiste?
No, me queda la tesis.
La tesis,
sí. Solo falta la tesis.
La peor parte, dicen que es, pero bueno.
¿Ya sabés en qué la vas a hacer, en qué tema?
Ya estoy, sí, ya estoy con el tutor, estamos avanzando. La idea es presentar anteproyecto y este año terminar. En realidad yo terminé de cursar hace 3 años más o menos y bueno, vengo con la tesis. Acuesta.
Bueno, ya es tiempo.
Sí, claro, pero aparte sí. Supongo que se va mezclando con toda la actividad en paralelo, ¿no? Con la...
Y todo, salís a laburar, salís al mercado, claro. ¿Viste? Y como no tenés la obligatoriedad de cursar,
claro.
Pero bueno, hay muchos que la terminan enseguida y muchos que no.
Bueno, pero mientras tanto, encaraste un proyecto propio, un
así
emprendimiento
es.
Que está siendo incubado en la facultad. Contanos un poco acerca del emprendimiento y acerca de cómo fue el origen, cómo lo fuiste creando.
Bueno, nosotros somos 3 socios, ¿no? Tres compañeros de la facultad. Y la realidad que la idea que tuvimos es lo que sabemos hacer, ¿no? Básicamente. Los tres trabajamos en la parte de administración, de gestión, presupuesto, como quieras llamarlo, de distintas empresas. Entonces, bueno, fuimos viendo lo que el mercado demandaba en las distintas empresas y como que dijimos, bueno, tenemos que hacer algo con esto.
¿Los tres son compañeros de la licenciatura?
Sí, sí, los tres somos compañeros. Estamos los tres ya recibidos de la facultad. Hay uno que presentó la tesis y estamos dos que estamos ahí.
Y en este camino me decías de tener tu propio emprendimiento, ustedes también tienen que trabajar otra cosa, no están todavía 100%
claro.
Atados a este proyecto.
Claro, nosotros los tres estamos trabajando cada uno en una empresa distinta. Tenemos la suerte de que yo trabajo en una empresa que trabajo de mi casa, entonces puedo hacer este tipo de cosas.
Pregunto esto porque a veces... cuando otros estudiantes escuchan a aquellos que se dedicaron a emprender y que tienen sus propias empresas, parece que fuera la panacea, ¿no? Digo, oh, tienen su propia empresa, mira todo lo que están haciendo, están llenando de guita, laburando 4 horas por día.
No tienen jefe.
¿Cómo es el trabajo del emprendedor o ese camino por convertirse?
Y no es fácil, es bastante difícil. Pero bueno, mientras uno pueda mantener un trabajo, yo creo que no hay que bajar los brazos. Y hay que permitirse soñar un poco, ¿no? Con tener su empresa.
Como que en algún momento llega el clic
y uno pasa. Sí, yo creo que no tiene que capaz ser necesariamente una buena idea, sino tenés que ver que sea algo que esté faltando en el mercado o algo que puedas vender, digamos. Y después con ganas yo creo que...
Bueno, y en el caso de ustedes, ¿qué fue lo que encontraron, qué faltaba, cómo empezaron a desarrollar el proyecto?
Nosotros, básicamente, la idea en Cuba es ofrecer a las empresas una plataforma completa de gestión empresarial. ¿Sí? Nosotros empezamos a ver que los pequeños productores no podían lograr tener la estructura de los grandes productores. Entonces dijimos, bueno, nosotros en un equipo le podemos ofrecer conocimiento, hacerle la gestión, ordenar los números, ofrecerles un contador, un asesor, todo a un bajo costo, si querés, que bueno, puede ser el tema de costos otra cosa, pero todo junto, ¿no? Porque vos vas a ver a los pequeños productores hoy en día y el pequeño productor como que tiene su contador y llega a fin de mes con la plata que tiene en el bolsillo, pero realmente no sabe los números, no conoce su empresa. Y nosotros creemos que la mejor manera de encarar un negocio es teniendo bien en claro los números y conociendo la información. Me parece que la información te lleva.
¿Nombraste a los pequeños productores? ¿Ustedes están enfocados hacia ese segmento?
No, te nombré a los pequeños productores. En un principio nos enfocamos en los pequeños productores y después nos dimos cuenta que esto puede ir para cualquiera. Sí. De hecho, bueno, tuvimos la suerte de estos últimos meses conseguir nuestro primer cliente, que bueno, estamos ahora con reuniones cerrándolo, que es un tipo que tiene 2.500 hectáreas agrícolas, tiene ganadería y no. Si bien vos vas al banco y califican como pequeño productor, para nosotros es un tipo que con 2.500 hectáreas es, claro, es un gran productor. Uh-huh. Y entonces a este señor le vamos a hacer todo lo que es la gestión, el presupuesto, los márgenes, todos los seguimientos.
Y una pregunta, nosotros estamos acostumbrados quizás a escuchar proyectos de incubadores que tienen que ver más con el desarrollo de una tecnología.
Bueno, nosotros lo que hacemos es, que en realidad no sé si es una tecnología, ¿no? Pero lo que incorporamos es un sistema que, bueno, nosotros tenemos la patente, si querés llamarlo de alguna manera, porque es del padre de un amigo mío, de uno de los socios, digamos, que, bueno, es un sistema que lo que te permite es trabajar, tenés una app en el celular, puedes trabajar desde el celular, estando en el campo, no necesariamente con internet. Entonces, nosotros eso lo vemos muy ventajoso. Y bueno, vos después esto te conectás en la computadora y todo se actualiza. Claro. Que bueno, también eso es importante para poder llevar prolija la información, digamos.
Y por ejemplo, en este caso de que a mí siempre me llama la atención, como que es una campanita con respecto a lo que son los datos, la privacidad de los datos y el manejo de datos de un productor que sube su información y que puede ser bastante privada en algunos casos, de cómo maneja su empresa, números, qué sé yo, y que esté en la nube. Y esa es incertidumbre de, bueno, pero no la puede ver alguien más, o qué sé yo, ¿cómo lo manejan? O ¿cómo se trata con el productor ese
y
tema?
Bueno, es lo más difícil de nuestro trabajo, ¿no? Ganarnos la confianza del cliente que nos viene a ver. Digamos, certezas no tiene nadie, ¿no? Esto es así, es un servidor, son unos servidores, se sube información a la nube y te puede pasar también con todos los sistemas, todos los software agropecuarios que te venden hoy en día, se pueden hackear, digamos. Okay.
Entonces, ¿a la ministra de seguridad de ahí para abajo?
Por eso, entonces, convengamos que la información no está segura en ningún lado. La tenés en tu casa, en las facturas, en un bibliorato y te pueden entrar a robar, entonces convengamos que... Es ganarse la confianza del cliente, decirle que los datos van a estar en una nube, le explicás. Bueno, es también lo difícil, ¿no? Hoy los productores son tipos grandes, alejados de la tecnología.
Claro.
Entonces, bueno, eso es un desafío grande que tenemos.
Está muy bien. ¿Querés decirnos una página de internet o algo donde puedan visitarlos? Una
sí.
Una línea de contacto.
Es www.gepagro.com. También nos pueden buscar en Facebook como Gepagro o en LinkedIn, no, en Twitter, que es @Gepagro.
Siempre me gusta destacar, ¿qué edades tienen ustedes? Me decían, son tres socios.
31.
¿Los tres tienen 31?
Sí, uno debe tener 30, ponele.
Porque siempre es bueno destacar las edades, que son tipos muy jóvenes emprendiendo.
Sí, arrancamos a poner a los 29, que te diga.
¿Y veías entre tus compañeros estas ganas de emprender su propio trabajo, en buscarse su propio emprendimiento, en vez de salir a buscar un empleo?
Sí, siempre soñamos con mis dos socios también, siempre soñamos con tener nuestra empresa, digamos. Y la verdad que, bueno, Incubagro, la UBA en realidad nos dio, creemos, o sea, todo coincide con el cliente que conseguimos hace un mes, ¿no? Entonces, creemos que la verdad que Incubagro nos dio una mano grande. El otro día, bueno, no pudimos ir a Expoagro por la lluvia, pero, bueno, nos permitió también estar acá, que nos hizo el contacto con ustedes. Entonces, creemos que está bueno. Nosotros hicimos el curso ese de Incubagro, que fue el cuatrimestre pasado, está muy bueno también, muy recomendable, aunque no tengas ningún emprendimiento.
El desarrollo emprendedor.
El desarrollo emprendedor. Así que bueno, nada, estamos contentos y agradecidos.
Bueno, Esteban, ahora sí nos tenemos que ir despidiendo. Durante el programa vamos a entrevistar a otros tres proyectos de Incubagro, así que los invito a que se queden a escucharlos. Y muchas gracias por haber venido y las novedades que tengan adelante. Y
dale, gracias a ustedes. Bueno,
gracias.
Seguimos en Sobre la Tierra, programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Como desde el comienzo del programa, estamos charlando sobre diferentes emprendimientos que participan de Incubagro, que es la incubadora de emprendimientos de la facultad. Estos emprendimientos son de base tecnológica y algunos emprendimientos sociales. Ahora vamos a charlar con Andrea Paola Seoane. Ella es técnica en floricultura y está a cargo de un emprendimiento que se llama Todo Planta. Aclaramos antes, porque siempre conocemos más que nada la Facultad por Agronomía, que es el nombre de la facultad, pero tiene una cantidad grande de otras carreras y entre ellas tiene 5 tecnicaturas, así que floricultura es una de esas tecnicaturas. Muchas gracias, Andrea, por venir.
No, gracias. Hola, Pablo, gracias Juan por invitarme.
Contanos un poquito, bueno, vos sos técnica en floricultura, contanos un poquito primero sobre la carrera.
Sobre la carrera, bueno, esta es una carrera que abarca todo lo que es este cultivos intensivos de ornamentales, que se está abriendo mucho a lo que es también aromáticas y medicinales. Está en la sede de Devoto de la Facultad de Agronomía, junto con otras carreras como la Tecnicatura de Floricultura, que también se dicta en esa casa. De jardinería, exactamente, sí. Las dos en ese hermoso predio.
Es una sede hermosa, realmente.
Seguro. Divino, divino, y últimamente está totalmente florecida, así que los invito a recorrerla. Sí, muy, muy linda. Y bueno, produciendo, de eso se trata.
¿Vos te recibiste cuándo?
Yo me recibí en el 2013. Desde ese entonces estoy trabajando como técnica en floricultura en la cátedra de jardinería.
Ah, estás como docente entonces.
Estoy como docente en el laboratorio de sustratos.
¿Y cómo fue que llegaste a la incubadora y a querer desarrollar un emprendimiento propio?
Bueno, mira, partimos de la base de la investigación y el desarrollo para empresas de techos verdes y paredes verticales. Empezamos a desarrollar nuevos sustratos y a hacer investigación, por ejemplo, en cenizas volcánicas, que es una nueva línea que se está desarrollando en sustratos. Bueno, a raíz de eso nos empezamos a vincular con la necesidad de comprar plantas para hacer las pruebas y los ensayos, cuando nos dimos cuenta que teníamos una gran cantidad de material que no podíamos ubicar, y empezamos a desarrollar estrategias.
¿De material a qué te referís? A
plantas. Plantas. Básicamente plantas que habían sido adaptadas a esos espacios. Bueno, y así surgió Todo Planta, con otro docente de la facultad y un externo, y empezamos a desarrollar esta línea de producción.
¿Y cómo es este paso de docente a empresaria entonces?
Y de la mano de la incubadora, porque no es fácil. Yo te diría que no solo de docente a empresaria, te diría desde recibido en una tecnicatura a empresaria. La ayuda de la incubadora es un gran aporte y un gran paso, porque es una formación y un camino que tenés que empezar a transitar.
¿Desde cuándo estás en la incubadora?
En la incubadora estamos hace 2 años.
2 años. ¿Y qué tipo de herramientas les está aportando?
Y básicamente hemos aprendido a formarnos a nosotros como emprendedores. Hemos podido tener vinculación con otros sectores, seguir generando más capacitación. Cosas como la organización, la venta, el mostrarse, la vinculación, que uno desde las técnicas no tiene, uno sabe producir.
Claro. Contanos, claro, que es como otra pata, ¿no?
La totalmente.
Contanos un poco, yo te preguntaba recién cómo es esto de pasar de docente a empresario, y cómo es pasar de investigadora, ¿no? Porque ustedes empezaron con una pata de investigación muy fuerte.
Sí. Llevarlo a la práctica es lo difícil. La investigación está, los trabajos están, después tenés que pasar a la realidad y bueno, ahí empezar a probar. A través de la incubadora nos vinculamos con productores de la economía social, con productores familiares que están en un área protegida de ambiente cerca de una reserva, y bueno, decidimos que ese era el espacio donde nosotros podíamos llevar a la práctica este tipo de desarrollo, y así empezamos, de a poquito, con paciencia, con errores, y empezando lentamente a desarrollarnos como productores a la práctica. Y la docencia es una pata importante, porque me da la posibilidad de seguir fortaleciendo eso que venimos desarrollando.
¿Y cuál es la demanda del medio urbano de distintos sustratos?
La demanda es variada. Sustratos es una realidad nueva que estamos tratando de imponer en el mercado. La demanda dentro de lo que es el agro es una parte muy ínfima, pero dentro de lo que es el sistema de cultivos intensivos es bastante grande. Uh-huh. Lo que nosotros tratamos de hacer es poner sobre la mesa nuevos materiales y que se desarrollen dentro de lo que es los residuos de la agroindustria. Estamos trabajando con cenizas volcánicas. Uh-huh. Entonces, implementar eso y dejar de usar sustratos que por ahí no son tan nuestros o no son locales, pudiendo dar también una mano en esa pata de lo que es el reutilizar y, bueno, tratar de colaborar con el medio ambiente.
¿Y qué ventaja dan estos sustratos? Hablabas recién de las cenizas.
Sí, en el caso de las cenizas volcánicas, la ventaja es que es un material que no necesita ningún proceso. A lo sumo un tamizado, un escribado y, uh-huh. y ya está listo para usar. Siempre hay que analizarlo previamente. Y son nuevos sistemas. Más que el sustrato, yo te diría hablar de un cambio en el contenedor. Hemos desarrollado toda una tecnología para poder producir en contenedores, en macetas, en plugs, pero no hemos desarrollado todavía tecnología en estos nuevos sistemas productivos urbanos, en los techos verdes, claro. en las paredes verticales, que son recipientes totalmente diferentes y tienen una tecnología diferente.
Sí, yo cada vez oigo más hablar de los techos verdes y hay mucha gente interesada.
Sí.
Yo conozco, sí.
¿Y cómo ustedes, la empresa, ustedes la piensan desde dónde hasta dónde? Porque hablabas desde un sustrato, desde el diseño de un sustrato, de la investigación sobre un sustrato, hasta el diseño de un techo verde, por ejemplo, una pared vertical.
Sí, no, mira, nosotros, claro, lo que nosotros hacemos es hacer el desarrollo de los sustratos. Nosotros tratamos de acompañar a la persona que va a instalar el techo verde y después hacemos el desarrollo de las plantas y el consejo de qué es lo que va mejor para ese sistema. Cuando nos ponemos de acuerdo con esa persona que va a instalar, o esa empresa o esa institución, nosotros lo que hacemos es el desarrollo y la producción del vegetal que va a ir a ese lugar, porque creemos que desde la arquitectura de la raíz o desde la elección de la especie es importante. Entonces, nuestra misión, una vez que está encaminada a la producción, es entregar la planta que luego esa empresa va a utilizar y hacer los asesoramientos posteriores. Porque muchas veces quienes instalan son estudios de arquitectura o diseñadores uh-huh, o paisajistas uh-huh. y no tienen las herramientas de conocer la parte botánica o fisiológica. Uh-huh. Entonces ahí es donde nosotros también queremos acompañar a esas empresas.
¿Tus socios también son egresados de floricultura?
Sí, mis socios son egresados de floricultura. Uno de ellos es Gustavo Díaz, es egresado uh-huh. de la carrera de floricultura y casi de jardinería. Y Eduardo Arroyo, que es nuestro otro socio, que se encarga más de la parte hortícola.
¿Querés dejarnos una vía de contacto? ¿Tienen una página de internet, una página de Facebook, un mail?
Por Facebook, Todo Planta Producción Agroecológica. También nos pueden encontrar en el correo ventas@todoplanta.com.ar.
¿Por qué eligieron la producción agroecológica?
Y yo básicamente estudié floricultura porque pensaba que un cambio era posible desde el vamos, cuando todo el mundo me decía que en floricultura no se podía trabajar de otra manera, y yo consideraba que sí, y bueno, me encontré con mucha gente que sí es importante, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Vos pensá que hoy por hoy la ciudad se está vistiendo de verde, estamos llenando las plazas, las casas, los edificios, las fachadas, y sin embargo todas esas producciones vienen de producciones tradicionales. Entonces el concepto de sustentable detrás de todo eso me parece que era una pata más en la cual uno podía aportar para poder que realmente el círculo sea sustentable. Nosotros apuntamos a los pequeños productores que hacen producción intensiva y que puedan abastecer la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh.
Estamos pensando siempre más en horticultura, en agroecología, claro. Desde el punto de vista de la horticultura.
Sí,
pero la
idea nuestra es que la floricultura es una producción, y aunque las plantas no se comen, esos productores también viven con este sistema.
Claro, perfecto, muy claro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido.
Bueno, gracias, chicos.
Y cuando tengas alguna novedad, acá estamos.
Bárbaro, muchísimas gracias.
A vos. Gracias, Andrea.
sobre la tierra. Por Radio UBA.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, entrevistando a diferentes emprendedores que participan de la incubadora de empresas Incubagro, que es la incubadora de la facultad. Ellos nos están contando sobre proyectos que tienen que ver con el asesoramiento en la gestión económica y productiva de los campos. Nos contaron también acerca de la producción agroecológica en sistemas de floricultura y cómo eso se proyecta hacia un emprendimiento bastante particular. Y ahora vamos a hablar sobre Vaca, que es un proyecto que apunta a la comercialización ganadera, pero en internet. Y para eso vino a visitarnos Natán Ottavianoni.
Ottavianoni.
Perdón por la torpeza al pronunciar tu apellido. Bueno, buenas noches, gracias por venir.
Bueno, buenas noches.
Contanos un poquito acerca de tu proyecto, ¿en qué consiste?
Básicamente, en Vaca es una plataforma web destinada a la comercialización de hacienda de invernada y cría, en el cual los productores pueden operar de forma directa. Hay otros canales de venta de hacienda por internet en la Argentina. El share que tienen es muy chiquito, o sea, menos del 10% de la comercialización se hace vía internet. Tiene muchas ventajas la comercialización por internet, porque ahorras costos de logística. Pero esos otros canales tienen costo de transacción bastante alto, producto de la empresa que está en el medio intermediando. Acá lo que hacemos desde Envaca es darle las herramientas a los productores para que ellos puedan operar de forma directa y la facturación es de un productor a otro productor. Entonces eso baja mucho costos de transacción, tributarios, logísticos, etcétera.
Es como, pregunto desde la ignorancia total, pero como cuando compramos un producto por Mercado Libre.
Algo parecido, con la diferencia que está mucho más personalizado para el negocio ganadero. Por ejemplo, el negocio ganadero es un negocio básicamente a plazo. Entonces es necesario, como el que va a financiar acá es el vendedor, es sumamente importante colocar una barrera de entrada alta y que tengamos una comunidad de buenos pagadores. Por eso no cualquiera se puede suscribir. Tienen que ser productores que estén inscritos en la FIP, en una actividad exclusiva de ganadería. De esa forma filtramos que no sean intermediarios y realizamos un análisis del riesgo crediticio asociado a ese quit. Solamente dejamos que la gente esté calificado, tenga calificación 1, que es lo que son buenos pagadores, tanto el Banco Central como en dos fuentes privadas, que son las dos empresas más importantes a ese riesgo crediticio en la Argentina.
Natán, tengo entendido, vos y tu socio no estudiaron en la Facultad de Agronomía, son ingenieros de la Facultad de Ingeniería.
Exacto.
¿Y cómo fue el interés por acercarse a la ganadería y a desarrollar un proyecto que tuviera que ver con esa actividad?
Bueno, primero, antes de ingeniería, los dos venimos de La Pampa. Somos una provincia netamente ganadera. La familia de mis socios son ingenieros agrónomos y son productores agropecuarios. De mi parte, mi papá es veterinario. Y,
así que más relacionado imposible.
Claro, y mi mamá es contadora y está muy vinculada con los agronegocios. Sí. Así que...
¿Son empleados tuyos ahora?
No. Teníamos la relación con la ganadería era muy fuerte y hace muchos años que veníamos charlando este tema con Enrique Zapa, que me acompaña en esto, más allá que los dos estudiamos ingenierías duras, el electricista, yo soy electrónico, y bueno, quisimos poner foco un poco en Incubagro, porque una de las pocas incubadoras de empresas agropecuarias, o sea, especialista en eso, que hay en la Argentina, creo, no solo en Buenos Aires, sino en... Ahora se está poniendo muy de moda el tema de la incubadora, pero esta fue una de las primeras. Así que bueno, este fue un poco el motivo y el porqué de detectar esa necesidad. Bueno, porque de conocer el mercado lo empezamos a ver y de qué forma con el comercio electrónico, una tendencia que a nivel mundial, que son los negocios peer-to-peer, P2P que se llama, uh-huh. Que sirven para bajar costos de transacción, que se están dando en distintos tipos de verticales, en casi todas las industrias lo está atravesando ese modelo de negocio. Bueno, cómo lo puedo aplicar a la ganadería, obviamente personalizándolo con la barrera de entrada alta para las personas que se suscriben y también brindándole un contrato de pastaje una vez que se hace la operatoria para darle más herramientas, así el vendedor tiene otras herramientas legales para cubrirse y tiene más probabilidad de no tener ningún problema con el pago.
¿Y ustedes desde hace cuánto están incubando en Vaca?
Nosotros, la plataforma es muy nueva. Estuvimos en la facultad de agronomía del 2015. El sistema de ello es, te presentás en el otoño, haces un curso de desarrollo emprendedor que apunta a estimular competencias blandas, pues mucho el emprendedorismo pasa por competencias blandas, o sea, no es que hay una carrera que te sirve más que otra para emprender. Hicimos ese proceso y después en el 2016, bueno, mitad de año, empezamos con mucha dedicación personal para el emprendimiento. Entonces ahí ya empezamos a tener suscriptores y la plataforma con todas las funcionalidades que tiene ahora la terminamos en febrero y la presentamos en Expo Agro.
O sea que casi en un año ya salieron al mercado.
Exacto, bien. Sí.
Me quedó picando un número que dijiste, y si mal no entendí, el comercio electrónico representa solamente el 10% de las transacciones que se hacen en la ganadería.
Exacto, sí. O sea, considerando no solo comercio electrónico, sino meto también lo que es remate televisado.
Está bien.
O sea, lo que es canales alternativos es menos del 10%.
¿Y eso por qué es así? ¿Es así en otros países también como en Estados Unidos, donde de repente hay una tradición? ¿O confía más en comprar algo por internet? Es también porque el sector ganadero en general es un poco conservador también.
Sí, no, totalmente. O sea, la adopción ya en Uruguay ya es el doble, ya es el 20%. Mira, lo que se opera. No tengo el número exacto de Australia y de Estados Unidos, pero es muy importante la masa de operaciones que se hace por internet.
Yo viendo Mercado Libre, que viste cuando entras están todas las banderitas porque está en toda Latinoamérica, claro. Pero esta plataforma tranquilamente podría estar en...
Exacto, sí, porque el comercio, o sea, el negocio de la ganadería tiene lo que se llama, que es un mercado poco transparente. Hay asimetría de la información, entonces eso te sube los costos de la transacción. Un poco lo que busca el comercio electrónico es balancear esa información a ambos lados. Y sí, es plausible de extenderse a otros países de Sudamérica.
Sí, además yo pienso, estamos en una ciudad donde está uno de los mayores mercados, o creo que es el mayor del mundo, ¿no? El mayor mercado de concentración de
físico.
Físico, ¿no? Y estamos hablando de la otra parte, y estamos hablando siempre de un mercado que casi todos los años está el fantasma de que lo van a mudar.
Lo van a mudar,
creo que este año surgió de nuevo.
Sí,
fantasma totalmente. Capaz que es real. Hay un problema real con el físico, ¿no? Hay algo...
Sí, que... nosotros, o sea, el mercado Liniere es un mercado de hacienda gorda, y nosotros no apuntamos al negocio de la hacienda gorda porque son dos mercados totalmente distintos. Nosotros apuntamos al mercado del flaco, digamos, que o son vientre o son terneros, o sea, son operaciones que se hacen entre un criador y un invernador, un criador y un feedlot, claro, ese tipo, claro. De
no va el consumidor,
no va el frigorífico,
no va, claro,
o sea, no es la operación productor frigorífico, exactamente,
no va faena,
exactamente.
Bueno, ¿querés darnos algún dato, alguna vía de contacto? Ustedes tienen una página de internet, tienen
sí,
Facebook.
Al que le interese, www.envaca.com, en vaca con B larga. Y bueno, ahí es un poco donde estamos ofreciendo al mercado otra forma de comercializar hacienda.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes.
Gracias,
cuando tengan novedades, acá estamos.
Perfecto, muchas gracias.
Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Thank you.
último bloque en Sobre la Tierra y seguimos charlando sobre los emprendimientos de Incubar o la Incubadora de Empresas de la Facultad de Agronomía. Pablo, ¿querés darnos las vías de contacto para los que tienen ganas todavía puedan comunicarse con nosotros?
¿Cómo no? Empezamos por la novedad. Tenemos Instagram, que es @slt-fauva. También pueden encontrarnos en Facebook, nos buscan Sobre la Tierra, Twitter @slt-divulgación y nuestro sitio web, que es sobrelatierra.agro.uva.ar.
Bueno, los que no escuchen este programa en vivo, lo escuchen ahora y lo quieren escuchar entero, porque se perdió la primera parte, sepan que a partir de mañana o los próximos días ya va a estar subido a nuestra web y pueden escuchar ahí este y todos los programas anteriores. Y por qué no los que van a venir, ¿no?
Eso sobre todo.
Bueno, vamos a entrevistar ahora. Uy, me tocó el apellido más difícil para el final. Siempre me cuesta.
Vamos despacito, vamos despacito.
Patricio Iván Wigdorovich.
Sí.
Bien.
Perfecto.
Bien. Bueno, bien. Igual dice trampa, porque no es la primera vez que venís al programa, así que alguna vez ya lo pronuncié. La vez anterior, recordábamos recién fuera del aire, habíamos contado los vínculos que ustedes tienen con pequeños productores del cinturón hortícola. En este caso era en El Pato, bueno, y los trabajos que hacen ahí de extensión, pero además esos trabajos también diseñaron un emprendimiento que tiene que ver con bioproductos, se dice así,
controladores
biológicos. Contanos qué son los controladores biológicos.
Y los controladores biológicos son justamente organismos biológicos que tienen la función de controlar plagas y enfermedades.
Y a diferencia de otros proyectos que vienen del trabajo de investigación, ustedes tienen un fuerte componente en la extensión, ¿no? En el vínculo con los productores y en crear esto también de un modo...
Sí, la idea también es que justamente esta tecnología que estamos desarrollando sirva para los productores.
¿Cómo fue el desarrollo de esta empresa? ¿Qué es lo que hicieron hasta ahora?
Y esta empresa surge hace... los primeros pasos hace como 5 años más o menos. Yo era estudiante de la carrera de agronomía.
Sí.
Estaba cursando una materia de la carrera, y en eso se tocó la temática justamente de la problemática del uso de agroquímicos y de un insecto en particular que ahora no viene al caso, pero que había un gran problema en su control. Y que los métodos tradicionales químicos tenían un alto impacto, digamos, a nivel ambiental. Y ahí empecé a investigar y vi que acá en Argentina había un controlador justamente para este insecto, pero nadie lo estaba desarrollando, se estaba desarrollando en Europa, pero acá no. Y ahí arranqué solo con el proyecto. Y eso fue derivando, fui conociendo gente, después me apoyó la incubadora de la facultad, y ahora estamos por...
Pero ese controlador existía en el país.
Es nativo, claro.
Es nativo.
Es nativo del país. Todos los controladores, digamos, que son nativos.
Cuando hablamos de un controlador, hablamos en el caso... Ustedes están trabajando con insectos, están trabajando con microorganismos, con hongos, bacterias...
Claro, trabajamos en este momento estamos trabajando con hongos y con insectos.
¿Y cómo fue, digamos, la llegada, digamos, desde la demanda y desde la aceptación de la propuesta por parte de los productores? ¿Los productores advierten que tienen un problema con los agroquímicos, que tienen que cambiar de modelo? ¿No les resulta más...?
Digamos, tienen una cultura productiva en gran medida basada en el uso de agroquímicos. Eso es una problemática del sector productivo hoy. En gran medida.
¿Hablamos de horticultura o en general?
En la zona de La Plata obviamente hablamos de horticultura, pero a nivel, digamos, si hablamos de los productos, estos se aplican en diversos cultivos, no solamente en los horticultores.
Pero digamos que su target es más está más orientado hacia producciones intensivas que hacia gran cultivo, ¿o están todos incluidos?
Por ahora, intensiva, por una cuestión también de escala. Pero se podría extrapolar perfectamente a producciones extensivas.
Bueno, pero entonces vos contabas que los productores tienen una tradición muy relacionada al uso de agroquímicos, pero están...
Pero hay un nicho creciente de esos productores que ve estas tecnologías con buena cara, digamos, con ganas de ver los beneficios y de aceptarlo.
Yo te preguntaba en el vínculo de ustedes con los productores y de la extensión y de otros lugares, porque me acuerdo que cuando hicimos una nota con un productor que había cambiado con la ayuda de ustedes hacia, ha hecho una transición hacia la ¿cómo se llama?
Agroecología.
Hablaban de que él mismo estaba haciendo una biofábrica, ¿se llamaba en ese momento?
Sí,
y que tenía que ver con el apoyo de ustedes, y pensé que tenía alguna relación también con el desarrollo de este emprendimiento.
No, digamos, no hay un nexo, digamos, entre la empresa y ese productor, sino que es el nexo, digamos, por el proyecto UBANEX de la Facultad.
Bueno, ¿y en qué momento están de la empresa? Decías, arrancamos hace 5 años, ahora estás... ¿Desde hace cuánto tiempo ya con Incubagro? ¿Hace 2 años?
Incubagro hace 2 años, ¿eh?
2 años. ¿Y qué te aportó Incubagro desde este momento, desde entonces, y en qué están, en qué etapa están ahora?
Y por medio de Incubagro logramos una de las cosas más importantes, que fue tener instalaciones. Nos estaba faltando algo tan básico como instalaciones,
sí,
para poder trabajar y desarrollar los proyectos. Teníamos la teoría, teníamos el cómo, pero no teníamos el lugar físico para empezar a trabajar a escala, digamos.
¿Y esas instalaciones qué son? ¿Es un laboratorio? ¿Es un invernáculo?
Era un invernáculo, es un invernáculo, y es un pequeño laboratorio que tienen en el frente.
La empresa se llama Grandú,
sí.
¿Y cuántos son?
Somos 4.
¿Todos de agronomía o son...?
3 somos de agronomía y 1 es de Chile.
También el agrónomo de Chile.
Sí, también es agrónomo, sí, obviamente. Me va a escuchar y me va a decir, ah, no, me dijiste chileno. No me acuerdo cuál es la facultad que estudió él, justamente el nombre, pero
estudió agrónomo. Yo recuerdo una de las últimas veces que me los crucé y que después lo charlamos en una charla que tuvimos en emprendedismo, que, digo, a lo que me refiero es al trabajo que hacen los emprendedores y que estaban justamente pintando el lugar,
sí,
y estaban...
Sí. Digamos, hace 7 meses que venimos trabajando en estas instalaciones.
Claro, la facultad te brinda un espacio y les ayudó con eso, pero eso requiere al mismo tiempo un montón de laburo de parte de ustedes.
Exactamente, ¿no? Si pasamos del laboratorio, porque también estamos ayudantes en la cátedra de fitopatología, es decir, que quizás trabajamos de 8 a 14, 15 de obra, ¿no? Y después de 15 a 19 en el laboratorio con el delantal blanco. Es bastante chistoso, pero ya estamos por terminar, falta poquito.
¿Y ya tienen desarrollados productos que estén comercializando o a esta altura todavía no?
Comercializando no, falta meses, por el tema de registro y ciertas cuestiones legales.
¿Y mientras tanto ya tienen una página de internet o alguna vía de contacto?
Tenemos un mail.
A ver.
arandurb@agro.uva.ar.
Arandú, ¿qué significa? ¿Por qué le pusieron
sabiduría? Sabiduría.
Sabiduría. ¿En qué idioma?
Guaraní.
Guaraní. Bueno. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
¿Te quedó ahí algo en el tintero que nos quieras comentar antes de irte?
No.
Bueno.
Todo perfecto.
Ya es la segunda vez que venís, así que sabes, estás invitado cuando quieran y tengan novedades y nos quieren contar.
Cuando salga el producto,
¿cómo no? Buenísimo.
Dale, ahí podemos hacer una nota grande.
Uh-huh.
Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias a todos por escucharnos.
Bueno. Pasó rápido.
Sí, pasó rapidísimo. Nos encontramos acá el próximo jueves. Como todos los jueves a las 20 horas en Sobre la Tierra.
Bueno, chau.
Hasta luego.
Ya no quiero esperar más. Tengo miedo, ¿qué pasó? Algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Tengo miedo que pasó, lo que no quiero decir. Si tan solo cruzarás la puerta en ese instante, delante de este fuego que miro sin remedio. Hay una llama que te llama sin parar. Una vela es para mí, otra vela es para Señor y para María Santísima, que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos, mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. ¿Cuánto no ganar? María Santísima, que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos, mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los senos.